Bueno, ¿te gustan los mitos y las leyendas? Porque una semana más, aquí en el fin de semana de COPE, vamos a conocer algunos de los lugares más emblemáticos de España a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí. Así la próxima vez que vayamos, o si vamos por primera vez, podremos conocerlos desde otro punto de vista que resulta pues muy atractivo y muy interesante. Un entendido en la materia es José Talavera, buenos días.
Buenos días, Rosa, y a todos nuestros amigos y oyentes del fin de semana de COPE.
Digo que José es un entendido porque es que además tiene la ardua tarea de escribir un libro de leyendas de cada provincia de Castilla-La Mancha.
Ahí estamos en ello.
Para la editorial Almuzara, y ha publicado Cuenca de Leyenda, Albacete de Leyenda. Y esta afición le ha llevado a investigar leyendas por toda España. De hecho, hoy nos vamos a la región de Murcia para conocer parte de sus misterios.
Yo podría decir, Rosa, qué hermosa eres. Como sabes tú, que es el, digamos, el eslogan de Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Bueno, porque Murcia se puede destacar por muchas cosas, como por su imponente catedral, Cartagena, y su impresionante herencia romana, dos grandes ciudades repletas de mitología y que nos encantan. Y hay que recordar que existen también lugares de gran historia, como Lorca, por ejemplo, y su casco antiguo, el recinto del castillo, que fueron, por cierto, declarados conjunto histórico-artístico antes que ningún otro lugar de la región, o Cejín, que tiene un pasado esplendoroso que se refleja en sus calles y en monumentos en gran medida. Y no hay que olvidar, por ejemplo, Calasparra, que tiene bellas iglesias y restos de muralla árabe y torre cristiana, por ejemplo.
O Caravaca de la Cruz,
hombre,
y su santuario tan visitado. O Jumilla,
qué rico,
con su denominación de origen de vinos.
Vaya.
Pero nos vamos a detener para empezar en la pedanía de Monteagudo. Y aquí, en esta localidad murciana, vamos a conocer la leyenda del castillo de Monteagudo y su tesoro oculto.
Sí, 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 vamos para allá. Bueno, pues cuenta la leyenda que un muchacho llamado Perete, que era natural de Cabezo de Churra, que llamaban así, por cierto, a la pedanía de Cabezo de Torres, fue apresado y llevado ante el rey moro del castillo de Monteagudo, al que sirvió y le enseñó las oscuras artes de la hechicería. ¿Qué pasa? Que un buen día aparece de visita en la casa de sus padres y estos lo reciben con gran entusiasmo, pero cuando llega el momento de partir hacia el castillo, al llegar al punto más alto de la montaña, entona unas misteriosas palabras que hacen retumbar todo el terreno como si de un terremoto se tratara.
Vamos, que por lo que se ve, Perete había aprendido bien las artes de la brujería.
Bueno, Perete sabía más que Lepe, era listo como ninguno. Mira lo que hizo. Por tres veces dijo: ya chienun, ya chienun, ya chienun, tres veces.
¿Eso qué es?
Y como si hubiera dicho, ábrete sésamo, el monte se abrió y de él salieron oscuras criaturas tales como pájaros, murciélagos, mosquitos, que se fueron volando, perdiéndose en la negrura de la noche. Claro, el muchacho, horrorizado por este inesperado suceso, volvió de nuevo a repetir aquellas extrañas y mágicas palabras, ya chienun, y apareciendo una poderosa luz, la cima se cerró, engullendo todo el monte y dejando el castillo solo encima de un trozo de peña, que es donde se encuentra ahora, Rosa. La moraleja de todo esto es: no llames a la suerte porque es una mal mandá, la estás llamando siempre y no viene jamás. Y es una loca porque aquel que no la quiere, ese es el que la logra.
Fíjate, una buena enseñanza.
Vaya, y sí, es verdad.
Sin duda, sí, sí. Bueno, ahora nos desplazamos hasta Cartagena, donde hay que ver el anfiteatro romano y su conjunto del castillo.
Tenga cuidado cuando se corte. Es más peligroso de lo que cree.
Bueno, aquí tenemos una secuencia de la película Drácula, de Francis Ford Coppola, pero ¿es posible que pasaran por Cartagena seres inmortales en otros tiempos?
Uy, qué miedo. Bueno, la verdad es que la película es una maravilla, hay que decirlo, ¿eh? Que sale la Winona Ryder y todo, bueno, un peliculón. Bueno, la verdad es que eso parece, que Cartagena pasaba esto. Vamos a meter un poco de miedo a nuestros oyentes porque hablamos de una historia de vampiros, porque pocos saben que Cartagena cuenta con una historia de vampirismo como pocas ciudades españolas.
Ah, sí,
Rosa,
bueno, vaya. Pues mira, me puede más el interés que lo mal que lo pueda pasar. Cuenta, cuenta.
Bueno, Barcelona y muchos, digo, Cartagena y muchos otros sitios, porque mira, cuenta la leyenda que a mediados del siglo XIX desembarca en Cartagena un ataúd. Bueno, todo normal, ¿no? Nadie lo reclama hasta que, pasado el tiempo, llega una carta de La Coruña, nada menos, en la que la caja fúnebre es reclamada.
Sí.
Claro, la posta, que es el servicio de correo de entonces, se pone en funcionamiento y el féretro viaja hasta la ciudad gallega, pasando, mira, por Almería, por Toledo, por Borox, por Santillana de Mar y por Comillas. Hasta ahí nada inusual, todo correcto.
Bueno, vamos un recorrido fúnebre que ni el de Felipe el Hermoso.
Ya te digo, ya te digo, Juana Loca, bueno, eso para ella no era nada. Bueno, salvo por el hecho de que en todas aquellas localidades se registraron casos de vampirismo durante los días que el ataúd estuvo allí.
¿Qué me estás contando?
Vaya, y esto es un hecho semirreal, ¿no?
Vamos, que con ese féretro ocurría algo raro.
Hombre, pues tan raro. Bueno, pues una vez que llega a La Coruña, nadie reclamó ya el ataúd, por lo que fue devuelto a Cartagena, atención, y reclamado después por un aristócrata serbio residente en Alhama de Murcia, y al que dicen solo se le podía ver tras la puesta de sol. No se sabe por qué. Si tenía alguna fotofobia o algo de eso. Bueno, el caso es que no aparecía. El mismo que poco después abandonaría España para no volver jamás.
Fíjate, yo pensando que esas cosas solo pasaban en los Cárpatos.
Pues no.
Mejor no cruzarse con ese ataúd por si acaso.
Bueno, de momento no se ha vuelto a saber, pero quién sabe si vuelven a reclamarlo en algún sitio y aparece de nuevo ese recorrido fúnebre, ¿no?
Calla. Bueno, nos vamos ahora hasta la magnífica Lorca, que tiene un conjunto histórico y palaciego, bueno, que es digno de visitar. Precisamente aquí en Lorca vamos a conocer el misterio de uno de esos palacios, el Palacio de Guevara.
Vaya, un palacio que es conocido también como la Casa de las Columnas, por cierto. Este palacio es uno de los edificios históricos más interesantes de Lorca, una maravilla hay que decirlo, pero también, por cierto, ha sido de los que más han atraído a los investigadores de lo paranormal, Rosa.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque se dice que algunas noches se pueden escuchar los cascos de un caballo. Se supone que es el de Don Juan de Guevara, que era el tiránico noble que mandó construir el palacio y que, según dicen, era aficionado a cabalgar dentro de sus estancias.
¿Qué dices?
Con el caballo para todos lados. Vamos, que tenía que ser un poco vago y se montaba en el jamelgo para ir a beber agua a la cocina, caballo para arriba, caballo para abajo, un lío con el caballo, que imagínate cómo dejaría la casa cuando el caballo defecara.
Bueno, a ver, que quería ir al baño, el caballo. Me llaman a la puerta, espera, voy a abrir con el caballo.
El caballo, ¿eh?
Oye, y bromas aparte, ¿hay evidencias de que este misterio pueda ser cierto?
Bueno, yo te puedo decir que en 2011, aprovechando que el edificio tuvo que ser desalojado tras los terremotos de Lorca, miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas entraron con sus equipos para obtener pruebas de esta actividad extraña, Rosa. Y sí lo consiguieron, no tengo que decir, lo consiguieron. Sus cámaras captaron interferencias inexplicables en una zona muy concreta de la escalera principal, aunque lo más escalofriante fueron las psicofonías que parecían contener gritos de niños, llantos y una misteriosa voz que decía: tengo miedo. ¿Qué te parece? ¿Realidad o ficción, Rosa? Vayan y compruébenlo ustedes mismos, pero, por cierto, no vayan a entrar ustedes al caballo o con un burro porque no les dejan entrar en la tequilla, vamos, ni con un pony, porque tú no puedes entrar al castillo con nada, nada más que con los pies.
Oye, pues vaya con Lorca y el misterio del Palacio de Guevara. A mí, al menos de noche, que no me esperen por allí, ¿eh?
No, sí, ya lo sé.
Bueno, nos vamos hasta Vanilla, otro lugar muy interesante de la región murciana. Sonido de batalla como sus famosas fiestas de moros y cristianos. En este escenario vamos a hablar de la leyenda de la Santa Cruz.
Sí, bueno, pues sí, porque las fiestas de moros y cristianos de Vanilla vienen celebrándose desde mediados del siglo XVII y en esta fiesta se rememoran unos curiosos acontecimientos ocurridos durante la Reconquista, la aparición de la Santísima y Vera Cruz de Vanilla.
Y situamos la leyenda en un momento en el que los reinos cristianos de Aragón y Castilla iban ganando terreno a los musulmanes.
Exactamente, claro, pero a su vez no era raro que ambos ejércitos cristianos se enfrentaran entre sí al coincidir sus intereses. Y esto es lo que ocurrió en Vanilla. En la batalla de la Matanza se enfrentaron sendos ejércitos aragoneses y castellanos. Pedro IV, el ceremonioso, que era el rey de Aragón, fue derrotado y en su huida acampó en Vanilla a orillas del río Chícamo. Según cuenta la tradición, aquí empieza la leyenda, en un huerto de la pedanía de Maolla, junto al río, unos soldados aragoneses dejaron olvidado un estuche en cuyo interior se guardaban dos astillas de la Cruz de Cristo. Uh-huh. El relicario pertenecía al arzobispo de Zaragoza, que solía, por cierto, acompañar al rey de Aragón en sus campañas.
Vaya, ¿y qué ocurrió con este hallazgo?
Bueno, pues la cruz fue encontrada por unos campesinos y la entregaron al cura de Vanilla, el cual la colocó en el altar mayor de la iglesia de San José para que recibiera culto. Misteriosamente, Rosa, como suele ocurrir, la cruz desapareció hasta dos veces y siempre aparecía en el mismo sitio donde los labradores la habían hallado. De este modo, se decidió levantar una capilla en ese lugar de Maolla, junto al río Chícamo.
Y este es el origen de la ermita de Maolla.
Claro, y para que la cruz no se escapara de nuevo, pues hasta el lugar en el río, se iniciaron las romerías de la Santa Cruz de Vanilla, que consisten en llevarla desde la iglesia de San José hasta la ermita de Maolla, y bueno, pues ahí están Salvo este año que evidentemente pues ha tenido que cancelar todo, por mayor desgracia, Rosa.
Bueno, una romería que es una de las fiestas con mayor tradición que tiene Abanilla y que se celebra cada 3 de mayo, creo que es.
Efectivamente, el año que viene seguro que vuelve.
Sin duda. Bueno, si hay un lugar en Murcia que tiene leyendas para dar y tomar es su catedral. Una catedral que es realmente bonita por dentro y por fuera. Este sonido de campanas nos introduce en la famosa leyenda del campanero, José.
Bueno, esta leyenda es curiosísima. Bueno, cuenta que en Murcia hubo un joven pendenciero que traía a sus padres de cabeza, no le gustaba trabajar, nunca había estudiado, y lo que más le apetecía siempre era recorrer las tabernas de la ciudad.
Vaya.
Vamos, que era una calavera o un pataliebre, como dicen en la zona de La Mancha, Rosa. Desesperados, los progenitores lo llevaron al convento de los dominicos, donde tras mucho sufrimiento y viéndose expulsado, aprendió el arte de la adulación.
Vamos, que este pataliebre, como tú dices, le hacía la pelota al más pintado y se quedaba tan a gusto.
Claro,
¿no?
Le decía, era prior. Bueno, le queda el hábito como los ángeles, todos ellos prior. Vamos, que estaba todo el mundo peloteando, ¿no? Claro, era tan pelota que los monjes le concedieron el cargo de campanero en la Catedral de Murcia.
Mira,
que era muy sencillo. Pero pronto volvió el joven a las andadas y pasaba los días durmiendo las borracheras que cogía de noche, por lo que las campanas de la catedral no sonaban.
Vamos, que no había quien acertara con las misas en ese momento.
Nada, las iglesias vacías. Bueno, cuenta que un día fue a tocar las campanas completamente borracho, como era habitual. ¿Qué pasa? Que sin que se diera cuenta, una de ellas lo enganchó con el badajo y lo lanzó por los aires fuera del campanario hasta el tejado de una casa vecina.
¡Madre mía!
Al verlo, la gente pensaron que era obra del demonio, aunque el joven pronto pudo explicar lo ocurrido sin haber sufrido daños excesivos. Desde entonces en Murcia existe este refrán, Rosa: el vino más bueno, para el que sabe, no sabe mearlo, es veneno.
En lo amargo está lo bueno y en lo más dulce el veneno.
Ahí está, también, muy bien, muy bien.
Oye, es que el buen beber es un arte, ¿eh?
Pues eso, viva el vino y las mujeres, como decía Manolo Escobar, lo sabemos.
Viva el vino.
Ahí está.
José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta la región de Murcia, que nos encanta y que además
magnífica.
Es otro lugar de España con gran interés.
Sí.
La próxima semana más leyendas aquí en el fin de semana de COPE.
Bueno, un beso muy grande. Estamos en Instagram en @cineleyendascope, Rosa.
Gracias.
Un beso.